Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine, un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Muy buenas tardes, audiencia de Radio Universidad. Les doy la bienvenida a Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Radio Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y los estaré acompañando durante la emisión número 43. Agradecemos a Radio Universidad por la oportunidad de compartir a la comunidad universitaria y a la sociedad duranguense un poquito de lo que se vive dentro de la Escuela Superior de Música. El día de hoy les traigo un tema que espero sea de su interés, sea de su agrado y que bueno, pueden conocer un poquito de lo que se hace dentro de la Escuela Superior de Música. También tendremos una entrevista, una breve entrevista con Marcela Hernández, alumna que está a punto de egresar de la Escuela Superior de Música y que nos va a compartir un poco de lo que es su paso por la escuela, su experiencia y cómo lo está viviendo en la actualidad. Entonces bueno, damos paso al tema. Una de las materias que se lleva dentro de la malla curricular de la Licenciatura en Educación Musical y Expresión Artística es la clase de arreglos de música escolar. Esta clase es, bueno, considero desde mi punto de vista y también ya un poco en mi experiencia ya fuera de la escuela, ya inserto en el mundo pues laboral, el conocer, el saber, el poder crear un arreglo musical es pues una habilidad muy importante que todo músico, todo, absolutamente todo, tiene que desarrollar. En sí, ¿qué es un arreglo? En pocas palabras y de manera muy resumida, un arreglo es una adaptación de una obra musical que ya existe. Esta adaptación, bueno, en este punto se abre un espectro de posibilidades que va desde una transcripción y adaptación relativamente fiel al material original, con algunas modificaciones leves, hasta cuestiones ya de una modificación, una transformación muy grande de dicho material original. Hay unos ejemplos muy padres que voy a mencionar más tarde, en la cual incluso se puede llegar a transformar o a cambiar el género de una canción en particular, si estamos pensando en canciones. Esta gama de posibilidades va mucho, bueno, eso lo he platicado con los alumnos, va mucho en función de en quién estamos pensando el arreglo y para quién, y cuál es el motivo del arreglo en cuestión. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de este tipo, siempre hay que tener muy en cuenta, muy presente, para quién va dirigido ese arreglo y cuál es la función de ese arreglo. No va a ser lo mismo el hacer un trabajo de estas características pensado, por ejemplo, para un grupo de alumnos de licenciatura en música, como es el caso de los estudiantes de la SM, o un arreglo dedicado o pensado, por ejemplo, para una agrupación instrumental, pero de nivel secundario. Ahí nuevamente, o sea, uno tiene que tener en cuenta tanto el nivel de ejecución de los intérpretes del ensamble, cuántos de ellos van a ser, con qué instrumento se cuenta para poder hacer el arreglo, porque uno puede ahorita en la actualidad, con las herramientas digitales que tenemos, uno puede armar prácticamente una orquesta completa, pero ya en campo, en la realidad, cambia mucho y no vamos a tener esa gran gama de instrumentos del que podemos tener, por ejemplo, en los software. Entonces, las condiciones cambian de un lugar a otro, en el sentido de que en un lugar, por ejemplo, puede haber, si la escuela está dotada de instrumentos, va a tener X número de instrumentos, de X tipo de instrumentos, regularmente guitarras, en ocasiones hay teclados, con suerte hay violines, hay trompetas, instrumentos, etcétera, ¿no? Como de diferentes tipos, pero no es el común en todas las escuelas. Además de que los niños o jóvenes a los cuales suelen estar dedicados los arreglos, pensando, claro, en el ámbito escolar, tienen también diferentes intereses. Entonces, uno se puede encontrar desde un niño que toca el violín hasta un niño que toca, no sé, el contrabajo. Bueno, perdón, no el contrabajo, el bajo, tanto en tololoche como bajo eléctrico. Y ya me ha tocado verlo y es muy interesante cómo se desarrollan en cada uno de ellos. Y en ese sentido, lo que uno toma en cuenta al momento de comenzar un arreglo es quién lo va a tocar y en qué nivel está. Y a partir de eso, la paleta de posibilidades empieza a orientarse hacia que ahora qué es lo que yo puedo hacer con este arreglo. Es decir, qué tanto voy a modificar o transformar el material de origen en función de lo que quiero lograr con él. Referido a esto, hay un ejemplo que en lo particular me gusta mucho, me parece muy interesante, que si tienen chance de buscarlo en YouTube, se lo recomiendo mucho, que es un proyecto cuyo material se encuentra en YouTube, es que se llama Postmodern Jukebox. Esta agrupación, bueno, lo integran, hacen covers de canciones populares y las transforman, entre comillas, a un estilo vintage, a un estilo antiguo, con una como temática tipo de jazz de los 30s, 40s, tipo blues, etcétera. Y pues no sé, me parece muy interesante cómo hacen esa transformación de canciones populares de como relativamente recientes y le dan ese toque como más retro. Incluso algunas de las canciones no se parecen, y bueno, para algunos puede ser como incluso un sacrilegio, pero me parece muy interesante pues esa capacidad de inventiva para poder realizarlo. Si regresamos en este caso al ámbito escolar, ese va a ser el pan de cada día al momento de estar laborando y trabajando. Voy a poner el siguiente ejemplo. Una de las agrupaciones más como recurrentes o más como tradicionales dentro de las escuelas, ya sea primaria, secundaria, bachillerato, incluso ya a nivel profesional, o sea, a nivel de licenciatura, son las rondallas. En mi caso, me tocó trabajar con una rondalla, la rondalla de la secundaria Eric Fromm, de eso ya hace 2 años. Por pequeño paréntesis, el tiempo vuela muy rápido. Ya, bueno, cierro paréntesis. Trabajar con ellos fue interesante. Me di cuenta del número uno, pues del talento, ¿no?, que hay en todos lados. En este caso en la secundaria había unos niños que, híjole, tocaban increíble. Era una cosa impresionante de ver la habilidad que tenían, y sin tener, digámoslo así, pues estudios profesionales en música, tocaban cosas súper complicadas a una velocidad tremenda. Y claro, o sea, faltaría como una instrucción más más direccionada para esa mina de talento poder llevarla al máximo. Entonces, con ellos llegué a trabajar arreglos justamente para la rondalla, en este caso una dotación de rondalla. ¿Qué es esta dotación de rondalla? Es, de manera regular, tenemos guitarras que tocan armonía, guitarras que tocan requinto, en ocasiones hay un bajo, tenemos voces. En el caso particular de ellos, trabajé los arreglos siempre pensando en guitarras armónicas, guitarras requinto, primera voz y segunda voz. Entonces era todo, digamos, ese era mi juego de instrumentos, y a partir de ahí comenzaba a realizar los arreglos. Dependiendo de la canción, dependiendo del estilo, dependiendo también incluso en su momento del nivel de ejecución de los niños, era cómo se hacía el arreglo. Uno de los que le tengo más cariño, y que de hecho llegué a utilizar más adelante, fue uno realizado a la canción de Cielito Lindo. Hay una, escribí, claro, la segunda voz, escribí el requinto, como pensado en los niños, pensado en esa agrupación en particular, y salió algo completamente diferente a lo que normalmente escuchamos con la canción de Cielito Lindo. Fue una experiencia pues interesante, no solamente en esa canción, sino en el resto. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando tú estás realizando los arreglos, pones a tu servicio todo lo que viste en la carrera, de las clases de armonía y las clases de contrapunto. porque cuando tienes este bagaje es relativo, voy a ponerlo entre comillas, es relativamente sencillo el poder realizar los arreglos. No que se vuelva en automático, pero sí te da mucha pista de qué hacer y cómo hacerlo, de forma que sea un resultado musicalmente bueno, musicalmente estético, pero sobre todo que sea sencillo de cantar y de tocar para los estudiantes. Aquí, bueno, voy a ahondar un poquito más en esto. Cuando estás pensando en realizar los arreglos, vas adaptando el nivel de dificultad a los niños o a los ejecutantes. Entonces no puedes poner cosas demasiado complicadas, porque si no, simplemente no lo van a tocar y el arreglo pues no va a sonar. Entonces, cuando tienes muy clara cómo es cómo puedes realizar un contrapunto o escribir una segunda voz tomando en cuenta pues todos estos criterios, se vuelve relativamente sencillo ahora sí el poder cantarlo, el poder ejecutarlo y el poder en este caso escribirlo. Entonces pones al servicio de un fin musical ya práctico todos estos conocimientos teóricos, que en ocasiones se quedan un poquito en el campo como abstracto, en el campo de la teoría. Pero cuando los aplicas y observas los resultados, es una cosa que de verdad da mucha satisfacción. También, por ejemplo, pensando en la armonía, me tocó en ocasiones sacar algunas canciones o hacer arreglos de canciones o de piezas que no tenía más información más que la pura línea melódica. Entonces dices, ah caray, o sea, ¿cómo voy a hacer esto si de una sola línea tengo que hacer la adaptación para cuatro instrumentos, por ejemplo? A través, en este caso, de conocer de armonía, puedes ahora sacar no solamente cuatro voces, puedes sacar las voces que tú quieras, o más que querer, las voces que necesites en el trabajo, en el arreglo en cuestión. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, el poder realizar arreglos es como, de cierta forma, pues una cristalización de estos conocimientos de armonía y contrapunto, llevados ahora sí a una parte práctica, una parte real y una parte más tangible. Es por eso que digo a los chicos que siempre estén como recordando sus clases de contrapunto, sus clases de armonía, porque de verdad les van a servir, les van a servir un montón, y no solamente, como les digo, en el ámbito escolar, sino también ya en la parte fuera del ámbito escolar, ya en la parte, digamos, del mundo musical, del medio musical. A continuación, vamos a escuchar una breve entrevista a Marcela Hernández, estudiante de la licenciatura en Educación Musical y Expresión Artística, y nos va a compartir un poquito de lo que, bueno, del cómo llegó a la escuela, cuáles van a ser, las perspectivas a mediano o largo plazo, y pues bueno, esperemos que disfruten esta pequeña cápsula. Nos encontramos con
Marcela Hernández.
Hola Marcela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Qué tal va ahorita el día?
Pues bastante bien, muy lindo y fresco. Por primera vez amaneció fresco.
Oye, ya sé, bueno, esto recordemos que es un poquito... Bueno, o sea, se agradece tener como esta frescura en los días porque han estado muy, muy cálidos.
Sí.
Una pregunta, Marcela, ¿cómo llegaste aquí a la Escuela Superior de Música?
¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo supe de su existencia?
Sí, exactamente.
No sabía que existía esta escuela. Fue algo muy, muy divertido. Estaba en el bachillerato y me acuerdo que era día de que me cancelaron la mayoría de clases y nada más tenía como las últimas.
Ok.
Entonces, un grupo de compañeros y yo, pues nos salimos de la escuela pues a ver qué hacer, y venimos hasta el parque. Entonces, en ese tiempo yo había retomado clases de violín.
¿Tocabas violín antes?
Sí, tocaba poquito.
Oh, ok, y cuando vieron, no sé, el edificio, dijeron, nachis, ¿qué es esto?
Sí, pasamos por aquí justo, aquí en la entrada del parque, y vi alumnos entrando con instrumentos. Luego, ah, caray, ¿qué es este lugar? ¿Qué es? Y ya que vi que es escuela de música, yo nada más dije, aquí voy a entrar. Y aquí estoy.
Ok, y ya vas prácticamente a terminar. Estás en décimo semestre, ¿verdad?
Sí, ya voy a terminar.
No inventes, el tiempo pasa muy rápido. Una pregunta como de curioso. Antes de empezar o de decidir estudiar música, ¿cuál era tu tirada?
Pues yo siempre he sabido que quería ser maestra.
Ok.
Nada más que no sabía en qué.
Ok.
Entonces, en bachillerato, una maestra, bueno, yo estudiaba electrónica, pero como que ya no fue lo mío. Entonces una maestra me inspiró porque dijo, es que yo también quería ser maestra, pero no se ve qué. Pues soy maestra de lo que me gusta. Y eso me dio el chip de, a mí siempre me ha gustado la música.
Ok.
Y ya cuando entré y empecé a conocer aquí en la escuela el plan de estudios y todo eso, educación siempre me llamaba más.
Ok. Mira, qué interesante. No sé, me pasó un poquito parecido. De que yo también quería ser maestro. Sí. Yo estaba en la normal, yo me iba a quedar en la normal. Pero fue de que el maestro Gamero, en paz descanse, fue de, ah, pues mira, tienes facilidad. ¿Qué vas a hacer? No, quiero ser maestro. ¿Y por qué no eres maestro de música?
Sí, como que se abrió un mundo de, ah, pues soy maestro de música. Y sí, también me inspiró mucho mi maestro de música de primaria.
¿De primaria?
Sí, es muy buen maestro y a veces todavía nos vemos por ahí cuando voy por mis hermanos a la primaria.
Uh-huh. ¿Cómo se llama el maestro?
El maestro Carlos, no me acuerdo de su apellido, soy mala con los nombres.
Marcela, ¿qué se siente estar en el último semestre de la licenciatura?
Pues se siente emocionante. No, no es cierto. No es nada emocionante. En el sentido de que tengo que salir de aquí y enfrentarme al mundo real. Al real, ya laboral, ya nadie me cuida, yo soy ya estoy solita.
Sí, ese golpe suele ser, voy a poner entre comillas duro, pero te digo, no lo es tanto, porque ya cuando comienzas a ejercer, y eso me pasó y les ha pasado a todos los compañeros, y les seguirá pasando a los que vienen,
sí.
Que te das cuenta que las herramientas que te dan en la escuela, pues sirven, de algo sirven, y por eso se hace de esa manera, para que pues tengan estas habilidades, las aptitudes, también las actitudes, para poder enfrentarse al mundo real. ¿Qué es lo, por ejemplo, cuál sería tu tirada, Marcela, si no es indiscreción?
O sea, ¿qué es lo que haría saliendo de aquí?
Exactamente.
Pues me gusta dar clases, o sea, sí me gusta, es mi tirada, dar clases. Y pues no sé, como muchos compañeros y maestros me preguntan, ¿qué te gustó más, preescolar, primaria o secundaria? Pues es que me gustaron todos.
Los
encontré
tres.
Facilidad en las tres.
¿En serio?
En los tres ámbitos. Y pues mi tutora, maestros que me apoyan, porque sí, antes de entrar a prácticas, yo con mucho miedo de, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y nada más, el miedo es de aquí, mientras llegas a la escuela. Ya cuando estés ahí se te quita. Bueno, en mi caso sí pasó porque yo siempre he cuidado a mis hermanos, los he tratado desde que nacen hasta ahorita todavía, ya grandotes, adultos. Entonces tengo facilidad en tratar con distintas edades.
Ok, me parece interesante, oye, porque los comentarios que he recibido es que, por ejemplo, secundaria es lo más complicado de todos.
Pues sí podría decirse, pero hasta el momento yo diría que lo que llevo ahorita de prácticas, se me ha hecho bastante relajado secundaria, más que preescolar o primaria, en el sentido de que hay que considerar que en preescolar es de puro juego. Y parte de la primaria, ya es una transición, y ya secundaria ya pues los alumnos son principalmente los que tienen que o hacen más el trabajo, tú nada más los direccionas, les das ejemplos.
¿Cómo, por ejemplo, cómo te ves de aquí a 5 años? Es un mediano plazo.
5 años, no sé si sea posible, pero todo se puede. Pues ya dando clases, ejerciendo. Pues sí, ya con mi título, esperemos, ya lo quiero. Entonces me falta, pero ya casi. Falta
sí,
poquito.
El último tironcito.
Sí.
Se hace pesado al final, pero sí que sí vale la pena. Porque es como lo mencionabas ahorita al inicio. Es como la culminación de los 5 años. Y 5 años dices, ah, es un montón, pero a la vez, cuando los vives dentro, es como que no, se pasan volando.
Sí, así yo me sentí. Todavía siento como si apenas acabara de entrar a la escuela y no es cierto, ya vas a salir. Un golpe. Un golpe de realidad.
Sí, sí pasa. Sí,
rapidísimo.
Volando se pasa. Y Marcela, ya para ir finalizando, ir cerrando. Dos cosas. ¿Algún consejo que quieras compartir a los compañeros, sobre, por ejemplo, a los compañeros de básico, de primer, segundo semestre?
Pues diviértanse, disfruten y nunca se queden con la espinita de querer hacer algo. O sea, siempre inténtenlo todo. Que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, no duden, háganlo.
Y bueno, con esto cerramos la entrevista. Marcela, te agradezco bien. Mucho tu tiempo.
Gracias a usted, maestro.
Bueno, ojalá puedas escuchar la misión.
Ok, sí. Hasta luego. Gracias, nos vemos.
Después de esta breve entrevista, vamos a escuchar una serie de avisos para toda la comunidad. Estén muy atentos porque se vienen bastantes eventos para el cierre del mes de mayo. Quisiera comentar a toda la comunidad que ya salió la convocatoria de ingreso para poder inscribirse dentro de la Escuela Superior de Música. Tenemos, bueno, como ya lo hemos comentado en algunos de los programas, hay dos opciones que oferta la Escuela Superior de Música. Tenemos lo que es la licenciatura en música, que tiene opciones de especialización en piano, guitarra, canto, percusiones, composición, violín, viola, violonchelo, contrabajo, corno francés, trompeta, trombón, flauta transversal, clarinete, oboe, fagot y saxofón. Por otro lado, tenemos la licenciatura en educación musical y expresión artística. Esta va dirigida a las personas interesadas en cuestiones de pedagogía y en diferentes expresiones artísticas. Y bueno, sales con un perfil para poder dar clases de artes con un énfasis en la educación musical. En ambos casos hay ciertas fechas que es importante conocer. Que primero, pues la preinscripción, que para ello se tiene que llenar un formulario con un código QR que, bueno, aparece en las redes sociales de la Escuela Superior de Música, que se publicó el pasado viernes 8 de mayo. Y la prescripción va a ser, bueno, este periodo va a ser desde la fecha de la publicación, es decir, el 8 de mayo, hasta el 28 de junio del 2026. Después viene la inscripción al curso propedéutico. El curso propedéutico tiene un costo de $550 y hay que entregar una documentación en las oficinas de la Escuela Superior de Música. Dicha documentación para ambas licenciaturas es la siguiente: la carta de intención para ingreso a la escuela, una copia de certificado de secundaria, copia de certificado de bachillerato, copia de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia de la CURP en formato actualizado, 3 fotografías tamaño infantil a color y la cobertura de la cuota de inscripción al curso propedéutico, que cuesta $550. Esta inscripción va a ser del 29 de junio al 10 de julio del 2026. Habrá un breve periodo de receso administrativo del 11 de julio al 26 de julio y el curso propedéutico inicia el 27 de julio. Tendrá una duración de una semana, del 27 al 31 de julio del 2026. Las inscripciones al curso básico son del 3 al 7 de agosto del 2026, iniciando ese curso básico, que dura un semestre, del 10 de agosto al 4 de diciembre del 2026, para dar inicio a la licenciatura en febrero del 2027. Cualquier duda de información, estamos a la orden para poder como resolver cualquier duda que tengan respecto al proceso de inscripción. Dentro de los avisos parroquiales que siguen, va a ser, bueno, ya sea la atenta invitación de parte de la Academia de Piano Complementario de la Escuela Superior de Música a participar en la clase magistral que va a impartir el pianista, arreglista, músico Max Gamis, titulada Cifrado Americano, Acordes y Géneros Populares al Piano, que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de mayo del 2026 en la Sala de Orquesta de la Escuela Superior de Música, en un horario de 10 a 11:30 horas. Es entrada libre. También tendremos el cuarto Festival de Piano Ricardo Castro #, que organiza el maestro Aldo III. Esta ocasión tendremos unos invitados de lujo, que bueno, voy a leerles la lista de participantes. La maestra Laura Schroeder, la doctora Elizabeth Espíndola, el maestro Daniel Espíritu, el maestro Aldo Tercero, el maestro Ricardo Cárdenas, también el dúo Petrov, conformado por Anatoly Satin y Vlada Satin, y una participación especial en el del taller de teatro y ópera de la Escuela Superior de Música. Este festival se estará haciendo en colaboración junto con el Conservatorio de Música de Durango. En la mañana se realizarán conferencias en el auditorio de la Escuela Superior de Música y por la tarde serán los conciertos en el auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio de Música de Durango. Más adelante pues les daré la información más precisa, pero vayan anotando: 1, 2 y 3 de junio del 2026, cuarto Festival de Piano Ricardo Castro. También hacemos la invitación al concierto-conferencia titulado Tres Sonatas de Ponce, a cargo de la maestra Rocío González Benítez, la maestra Isabel Pali y el doctor Yanderamín Rodríguez Cimental. Es una conferencia-concierto en la cual se dará información, se abordarán temas sobre la forma sonata, en específico de tres obras de Manuel M. Ponce, que va a ser para la sonata, en este caso la sonata número 4, clásica para guitarra, la sonata número 2 para piano y la sonata para violonchelo y piano del compositor Manuel M. Ponce. La cita es el lunes 25 de mayo del 2026 a las 12:30 en el auditorio de la Escuela Superior de Música. Entrada libre y completamente invitados a este gran evento. Finalizamos ya esta última tanda de invitaciones para que toda la comunidad y los radioescuchas de Acapa al Fine y de Radio Universidad puedan estar pendientes de las publicaciones de las redes sociales respecto a los recitales de examen de la Escuela Superior de Música de Lujet. Como lo he comentado a lo largo de los programas, a lo largo ya en este caso de las dos temporadas previas, este es el periodo más fuerte dentro de la escuela, ya que al realizarse los exámenes de cada una de las academias de las licenciaturas dentro de la Escuela Superior de Música, se muestra al público pues todo el trabajo que se realiza en el semestre, un arduo trabajo, si me lo permiten. Entonces, bueno, de igual manera los estaré compartiendo aquí en el programa, pero si pueden darse la vuelta, presenciarlos en directo es una cosa que, bueno, pues que vale la pena. Es apoyar a la comunidad, es apoyar a los talentos nacientes, a los talentos crecientes. Y pues bueno, lo dejo ahí. Ya en su momento estaré dando información más detallada de estos eventos. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos de esta emisión número 43 de Daca Palfina. Agradecemos el espacio y la oportunidad a Radio Universidad por poder compartir lo que se vive dentro de la Escuela Superior de Música. Agradezco a Marcela por su tiempo en la entrevista que escuchamos. Mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y con esto finalizamos la emisión número 43 de Dacapo al Fine.
Estuviste disfrutando de Dacapo al Fine, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Dacapo al Fine.